Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Hi ha festivals que són únics i especials. Este per a mi és el cas del Poborina Folk. Cada any, al voltant del cap de setmana de Sant Joan, el Pou de la Sierra acull un dels festivals més singulars. Este municipi de la província de Terol, situat prop de Cedrillas i que té sensaig al voltant de 130 persones, rep uns pocs milers de persones i alguns grups referents en la reinterpretació de la música d'arrel. Ja siga de l'estat espanyol o d'altres parts del món, prenen els carrers i els escenaris de la localitat. Esta crònica tindrà dos parts, ja que tenim moltes entrevistes gravades i totes elles ben interessants. Les trobareu en el nostre podcast, tant esta crònica que esteu escoltant com la posterior que publicarem a continuació d'esta altra. En este capítol tindrem a Ogun Afrobeat i Ancine on the Oriental Groove, Tarna i Besarabia. Tot i que des de les 8 de la vesprada als carrers del Pobo de la Sierra ja van començar a plenar-se de gent i la música del DJ Paco Nogué ja sonava, no va ser fins a la mitjanit quan l'Afrobeat, un gènere nascut a la ciutat de Lagos, a Nigèria, va prendre part en l'escenari principal.
Naso! He get one man, maybe say this man. He know what in the duro, eh? But now look for person we say. He get in story, you know they talk too much. We call him Olufofo Odale, but he dey say the true things. Oro ishiti la pede ye niyo ile aye.
Thank you.
saw that they destroyed things. For this world, just because of their hatred. Oh yeah.
Ogun Afrobeat es una banda de 8 músicos que interpreta, como su nombre indica, Afrobeat. Uno de los creadores fundamentales de este género y una de sus padres es Fela Kuti, él es nigeriano, como Akin. Decíais en una entrevista que vuestra música queríais resaltar el origen del Afrobeat, pero además lo mezcláis con otros géneros. En este concierto creo que no habéis tocado el tema Nagua, pero sí que dentro del disco está o el funk o el jazz. ¿Por qué esta mezcla de estos géneros?
Hola, buenas noches. Ogun Afrobeat, como cuando empezamos a montar el proyecto que se llama Ogun Afrobeat, enfocamos muchísimo en tradicional antes de ponerlo en otro tipo de estilo. Porque la verdad, hoy en un día, Afrobeat no tiene que ser un pueblo como Nigeria en África, porque es afro. En Senegal, la gente de ahí también son afro, como en Camerún, en Mozambique, en toda esa zona también. Y cada uno tiene su región, su idioma y hace música afro. Hasta Nueva York, la gente que vive ahí. Entonces, hoy un día afro no significa un estilo solo, pero como un objetivo. Soy un nigeriano que entender, lo he tocado desde pequeño, sé que es afro. Y estoy viviendo aquí con la gente que tiene misma cultura, como el concierto que hacemos hoy con Seidina, con mucha gente en disco también, con música guinagua, Magreb, diferentes estilos. Y eso nos ayuda a crecer. Pero desde el principio lo enfocamos muchísimo en música tradicional. Desde Nigeria, con la cultura, como líder de la banda, me gusta cantar en mi idioma, como castellano, donde vivo en Madrid. Afro.
¿Qué importancia tiene para ti interpretar la música tradicional, por ejemplo, hoy como estamos aquí en el Pobo?
Bueno, para interpretar música tradicional con la música folk que estamos haciendo. Vivo en España, tengo que tocar paso doble para entender cómo se mezcla cultura y hasta flamenco. Pero mi estilo, mi cultura es mi afro. Y eso me da alegría tocar en este festival tan bonito hoy.
De hecho, el Afrobeat ya es en sí mismo una mezcla entre los músicos tradicionales de Nigeria y un poco la música que se estaba haciendo en los Estados Unidos. ¿Qué géneros podemos encontrar ahí dentro de toda esa amalgama de sonidos de encima del escenario?
Es muy divertido, depende de cada mensaje, ¿no? Como nuestro nuevo disco que se llama Coco Heroine. Que es the main point en inglés. Y como Pablo, ¿cómo lo llamamos en castellano?
Sí, como lo importante, el mensaje, el meollo de la cuestión, la esencia, ¿no? Digamos
la
un poco.
Esencia. Y para tener todo ese tipo de sentido hay que juntar idiomas, que se llama unidad de ciudadanos, lo que está pasando. Y, hay mucho problema en el mundo, hay que mandar mensaje a través de música y para apoyar lo que estamos haciendo, no solo tocando, ¿no? Pero contando en una historia concreta. Por eso tenemos música desde Guinea, música desde Senegal, desde Nueva York y, claro, desde Yoruba y en África también.
¿Cómo entrasteis en contacto todos vosotros para formar este grupo que se llama Ogun Afrobeat?
Bueno, yo aquí lo conozco desde que volví a España. Yo estaba viviendo antes en el norte de África, en Marruecos. Bueno, soy Pablo, el saxofonista del grupo. El alto, el saxofonista alto. Y aquí lo conocí. Pues no sé si el primer grupo que tocamos juntos fue... Era un grupo anterior que había de Afrobeat, Afrosoul y tal, en esta onda. Y bueno, y ya a partir de ahí, aquí me empezó a enseñar diferentes... toda la riqueza que hay en la música de Nigeria, ¿no? Que es como... Eso es lo que queríamos decir un poco también, con que tenemos esta base, gracias a Kim, que otros grupos de Afrobeat que hay en el mundo no la tienen, porque realmente él conoce, porque es su cultura, de dónde viene el Afrobeat. No ha escuchado a Fela Kuti, no sabe de dónde viene lo que... Viene Orlando Julius, viene de una música anterior, que hay diferentes estilos, Apala, Sakara, música Yoruba y todo esto. Entonces, claro, al tener esa base, eso es un privilegio para el grupo. Luego ya cada uno aporta su parte, ¿no? Pues yo he estado viviendo en el norte de África, entonces, bueno, tengo esa influencia. Tenemos aquí a Seidina, por ejemplo, que es de Senegal. Tenemos músicos de Cuba, que también tienen esta herencia. Al final, todas las músicas tienen... O sea, incluso en España tenemos una relación con la música de Nigeria, aunque parezca que no. O sea, tú te vas al sur, en Cádiz, los tanguillos, todo esto... Es un 6x8, es como en África. O sea, la música es realmente el lenguaje universal.
¿Y cómo se vive eso en el momento de la composición, en el momento de la sala de ensayos? ¿Cómo tú a ellos les transmites esos ritmos, esa... A lo mejor muchas veces también es como tú lo vives, además del ritmo?
Claro, es muchos años tocando con diferentes artistas, músicos, trabajando con Seidina, con su proyecto, y con Pablo también en otro proyecto, y con Dani, cada uno tiene su proyecto, ¿no? Y como estudiaba muchos diferentes ritmos del mundo que lo llamamos étnica, y eso nos ayuda a crear una base rica desde un tribu desde ahí, no solo pensando en ritmos. Por eso tenemos música desde un balak, como hoy, que tocamos en el concierto. Y ya, ahora tenemos a Seidina en vivo aquí, en Yae, que nos ayuda también con el idioma y muchas cosas que tenemos en común, que es afro, no solo tocando. Y es más, son la riqueza que tiene lo que estamos montando con algún afrobeat.
Agoda ye aye wa ni juju agbenda ye adada siri peda da 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 ni eni alofi she ori she aware popo ife adada mapo lori awa eniyo nigba to ya adada wo she awa eniyo oni nu ohun baje o tori po hun da eniyo saye. Nigba to ya adada wo se owo iwo eniyan o ninu ohun baje o tori po hun da eniyan sile aye. Hey eniyan aye ba so gba ko wo ye ba ye je aye yi o le. That's it, let's go, let's go.
Yeah.
He escuchado vuestro disco, no os había visto nunca en concierto y me ha sorprendido mucho cuando él ha salido al escenario a cantar, y me gustaría que nos contaras qué has cantado.
Bueno, yo lo que he cantado es el primer tema, es le he dedicado a las mujeres. Entonces, y lo que es bonito es hablan tan rápido, se habla rápido sobre la música, se habla rápido, se entiende rápido. No es como yo llego aquí y tengo que aprender castellano, no. La música, por ejemplo, un chino, un español, un africano, si puedo juntar ahora mismo, empieza a hablar, el momento. Es lo que mola la música. Entonces, a mí me ayuda mucho también mis amigos aquí, en esta gente, mucho. Yo aprendo mucho con ellos, entonces ahí adopto rápido con ellos.
Yo tengo una especial predilección por un grupo de Senegal. Igual es muy recurrente hablar de la orquesta Baobab, pero para mí es un grupo imprescindible cuando yo tenía 13, 14 años. ¿Qué significa para ti?
Pero Baobab, te cuento una cosa. Mi padre es el fundador, primer cantante del grupo. Se llama Abdoulaye Mboup. Murió 75 con accidente, porque se va a viajar con el grupo. Se murió en el camino. Ese es el primer cantante, el fundador del grupo. Y pues nada, no sé. Yo ahora mismo...
¿Cómo tú lo vivías en casa? La música afrolatina que combinaba esos dos ritmos que venían... Por una parte la música que se hacía en Senegal y por otra parte la música que venía un poco de Cuba.
Pero son iguales casi, porque Senegal lleva tanto tiempo tocando en salsa, por ejemplo. Muchísimo tiempo. Entonces El grupo de Baobab, por ejemplo, es el segundo grupo más grande del mundo, el grupo que toca salsa. Entonces, somos lo mismo, tenemos misma cultura, porque hay gente de Cuba, mucha gente de Cuba viene de África, mucha gente de Brasil viene de África. Entonces, somos mismo sangre, ¿sabes? Por eso no entienden muy rápido. Y eso, la música, lo que mola es eso. Entender rápido la música.
decíais que la esencia del disco viene del directo. ¿Cómo fue ese proceso de creación entre los directos y la grabación del disco?
Son muchos coros, mucho trabajo de cada semana. Y como tocamos, vivimos en Madrid, no hay muchos lugares de actuar cada día. Y trabajando con Frank Tay en algunos espectáculos para ver cómo podemos sonar en disco, no solo llamando a artistas grandes así, para colaborar con nosotros y para llamar también a algunos músicos desde Morocco para colaborar, y también con Seidina, hasta Akil desde Estados Unidos también, para crear la base con sentido en común. Soul funk, que nos gustamos música negra en España, mezclando con afrobeat, con música guinawa, con música desde Senegal, y todo eso, esas cosas son riquezas que vendemos como afro, música real, con la gente que tiene misma cultura, y tenemos gente hasta Italia, en La Habana, que somos más que 12 ya, invitando mucha gente, y es muy divertido.
Naciste en el barrio donde también nació Fela Kuti, pero más que hablar de Fela Kuti, lo que me gustaría que me describieras, ¿cómo es ese barrio? ¿Cómo suena? ¿Cómo es de grande? ¿Qué ocurre allí?
Es una pasada, la verdad. Hablándolo en castellano, Lagos, se llama Lagos, y Nigeria es capital. Ahora Abuja es capital, pero en este barrio de Fela Kuti, la gente vive 24 horas sin dormir. Hay fiestas, hay celebración y hay mucho cultural. Como en Nigeria tenemos diferentes cultural, ¿no? Y comunicamos en inglés, que es preaching English, es lo que canta muchas veces Fela Kuti, como hablando inglés, pero inglés africano, con sus canciones. Y todas esas cosas es como viviendo en la música, en la realidad, y cantándolo, y mandando un mensaje. Mensaje que hasta el día de hoy, por eso vive Afrobeat en el mundo de música étnica, porque es un mensaje que no importa el idioma, lo que él es, lo que importa es el mensaje, porque a partir de la música, como es arte, la gente escucha y siente el mensaje más rápido que el idioma, porque cuando hay buena música, la música es lo que nos queda, la verdad, pero todo está muy bien.
Decíais sobre el afrobeat que lo importante es la base rítmica. De hecho, apuntabais en otra entrevista que hasta la guitarra funciona casi como una batería, o tiene ese propio sentido. Entonces, ahí, ¿cómo es ese diálogo entre los ritmos y las melodías?
Claro. La guitarra lleva muchos años en África, no es nuestro instrumento así. Si hablamos de guitarra, hablamos de parte árabe, de guimbre, de música, o laúd y cosas así desde oriental, de aquí. Pero la guitarra, hablamos de afro, si hablamos de afro, hablamos de nuestro maestro Carlos Santana. Desde Colombia, de México, hay guitarra que toca trío. Y todas esas cosas lo tenemos como en común con afro de Cuba. Tenemos gente de Cuba en la banda también, que es riqueza. En África lo utilizamos como melodía muy importante en la música, no solo tocando jazz, y como tocamos jazz y es acompañando, y para que sea algo divertido, y es muy importante para nosotros.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
from a guy. Wada mo bëgg képp ko ci amé ci sa gan. Sa soxna su baax na ngui koy bëggal. Ndax té kat jigen dafa yallol ñukoy nax. Ndax ni seen wéen yi sëgé ñu bal ma non la seen xel yi sëgé. Motax bu lako yalla joxé dag leen yi bëggal. Waaw waaw.
Yay sama ndaat naan Gid nya bo demba daali may sa joro Ma dabon ma jojo njay Digan ki wale ka nek mu Riya kaya nyo ko bay Digan sama buruk naan
Viatges de Carlos Carlos.
Música Hola, sóc el Yacín Berassens, sóc el cantant de Yacín and Oriental Group, que avui hem actuat al Poblenou Folk. Més res, molt contents d'estar aquí per les terres d'Aragó. I, bueno, no estem molt acostumats a tocar aquestes hores, però, bueno, molt content perquè el públic s'ho ha passat bé i nosaltres també.
Un oient dels viatges de Carlos Carlos i molt amic, em deia que del teu grup anterior, de Chef Pawlowski, que no s'esperava absolutament res de tu damunt de l'escenari en un aspecte així. Què ha passat durant tots aquests anys per a que arribar fins a ser?
Bueno, no, jo no he parat. Vull dir, jo des de Chef Pawlowski després vaig fer un altre grup que es deia Nur, vam treure tres discos i, bueno, va haver-hi una evolució. I clar, quan Chef Pawlowski es va acabar jo tenia 24 anys i ara tinc 38. I clar, vull dir, un ha d'evolucionar i clar, jo podria fer el mateix que feia quan tenia 20 anys i 18 anys, però, bueno, vull dir, jo crec que com a tot músic el que pretén és aprendre. I és el que estic fent, és aprenent de la música, vull dir, i no és que estigui, no és que desprestigi el que feia abans ni molt menys, perquè si, no estaria fent ara el que estic fent sense, si no hagués fet el de Chef Pawlowski, però bueno, vull dir, clar, vull dir, una evoluciona i la nostàlgia, viure de la nostàlgia no és molt bo, llavors bueno, entenc que hi hagi molta gent que poder no ho entengui, però clar, jo he triat això i és lo artístic, i quan una persona li ve d'aquesta manera, pues, entenc que com a, jo ja no em poso com el paper de cantant ni de músic, sinó com a oient. A mi m'agrada veure l'artista que cada cop que treu alguna cosa em sorprengui o no, o que faci coses diferents, perquè clar, hi ha altres que ho fan sempre el mateix i amb molt de respecte, però jo no he triat això de moment. Potser, pues, d'aquí 2 anys et dic, no, ara he trobat la solució i faré això tota la meva vida. De moment no ho he trobat. O sigui que no sé si l'he convençut, el teu amic.
Ell, jo crec que ha quedat convençut en el que vau fer damunt de l'escenari, però jo crec que tenia una certa nostàlgia per allò que el disc de Chef Pawlowski li l'havia regalat del seu germà.
Ah, vale. No, entenc. Però a mi no m'agrada viure de la nostàlgia. Jo crec que està bé que... Bueno, cadascú fa el que vulgui, no? Però jo sí que, aviam, hi ha discos que els vaig escoltar en adolescència i els escolto ara i sí que és veritat que dius, hòstia, que guai, perquè em recorda quan era jove i tal. Però, bueno, jo personalment, com a artista que he de... Bueno, artista, com a músic que he de pujar sobre l'escenari, em costa ser constant en el sentit de que quan hi ha una cosa ja ho he sabut fer, ja tinc ganes d'aprendre coses noves.
Si era este que ens entregaven la revisteta que ens donava el Poblenou Folk,
sí.
Deia que aquesta és una aposta més personal i el resultat de la unió artística entre l'Oriental Groove, capitanejada pel grec Yanis Papayanov. Com ha sigut aquesta unió?
Aquesta unió és una unió que sorgeix de manera natural, perquè a Barcelona hi ha molts músics de molts indrets. El Yanis és de Grècia, ve de la música més oriental, i bueno, jo vulguis o no, pues, el fet de que jo sigui mig algerià, pues, hi ha aquesta vessant més oriental, que no és que sigui total música oriental a Algèria, però és una instrumentació al llaüt que acompanya molt a la música algeriana i, bueno, i va ser com, hòstia, m'agradaria fer alguna cosa, no sé què, i mica en mica es va anar creixent i ara fa un any vam treure el tercer disc. Vull dir que ha sigut una evolució natural. També amb Oriental Groove hem provat molts camps, hem provat moltes coses i seguirem provant coses perquè, o sigui, tenim una fórmula on realment tampoc ens volem encasillar amb poder amb lo tradicional ni tampoc amb lo més canyero, no? Vull dir que intentem buscar un terme mig i sempre d'una manera natural, sense forçar, perquè barrejar per barrejar tampoc és el que intentem que tingui una musicalitat i tingui un sentit, i això pues, amb el Yanis ho aconseguim i esperem que sigui per molts anys.
Digues barrejar per barrejar, però damunt de l'escenari veiem un llaüt, tu ahí cantant en certs moments, després... Què podem veure damunt de l'escenari? Quins instruments n'hi ha?
Bueno, com has pogut veure, com has dit, el llaüt elèctric amb el violí, després hi ha, bueno, el que és la banda que dona suport és bateria, baix i guitarra, i després hi ha la part més percussiva, que és un daúl, que és com una espècie de bombo molt gran, i jo estic a vegades tocant amb la derbuca o el carcabús, que són com una espècie de castanyoles que es toquen a la música creua d'Algèria i Marroc, però ho fem d'una manera... insisteixo que ens surti visceral, vull dir que, perquè ho hem viscut. No, o sigui, jo no canto amb ara perquè ara m'ha donat, no, jo sóc mig algerià i he crescut allà i hi ha moments que per interpretar ho faig amb el meu idioma patern, no? Llavors,
quan dius que ho has viscut és que ho has palpat en primera carn des d'Algèria?
Sí, jo he viscut fins als 14 anys a Algèria i he viscut als carrers d'Alger, a la capital, amb els meus cosins, que he viscut normal. Vull dir que no és una impostura que dius, ah, mira aquest que no té pinta d'algerià, canta ara mare, que no, potser ni és algerià. No, sí que ho soc.
Comentava també en l'apartat este de la revisteta que ens oferien des del Pobrina Folk que heu tingut la sort de col·laboracions com Fermín Muguruza, Amparo Sánchez o Gerard Quintana. Com ha sigut aquesta relació amb ells?
Bueno, han sigut propostes on eren concerts on ens proposaven portar alguns convidats i un va ser a l'Auditori, que vam fer un concert així amb una orquestra de violins i tal, va ser molt maco. I bueno, i vam decidir d'agafar artistes que més o menys, bueno, ens eren familiars, érem col·legues, no? Jo amb el Fermín personalment doncs, som molt col·legues i sempre artísticament ens hem, bueno, jo més que ell, perquè ell porta molts més anys que jo seguint-nos i amb el Gerard doncs, coneixent-nos també darrere dels escenaris i després ens hem fet amics també. Llavors, bueno, ha sigut tot molt... Aquestes col·laboracions també són espontànies, no? I amb aquest tipus de música tendeix a això, que es puguin reunir músics i no fa falta fer un gran assaig, tampoc és per no donar-li respecte a l'escenari, però vull dir-te que són artistes que estan familiaritzats amb el que fem i tenen una sensibilitat que en el moment de col·laborar doncs estan molt predisposats a pujar a l'escenari i col·laborar-hi. هذاك اللي قال خلاص الميزان
ترافيكي بان وعض سنان ترافيكي بان وخبزات بان ترافيكي بان وعض سنان ترافيكي بان وخبزات بان ترافيكي بان وعض سنان ترافيكي بان وخبزات بان ترافيكي بان وعض سنان يا الحورية يا الحورية يا الحورية
de la política en el vostre escenari?
Jo sempre dic que en el moment que tu puges a l'escenari estàs fent política. Nosaltres fem política. Evidentment, pugem a l'escenari i diem coses. O sigui, per exemple, ho dic perquè a vegades hi ha gent, no, és que nosaltres no fem política. No, si nosaltres fem política. Ara, si em dius de quin color, pues, evidentment no som ni del PP, ni de Ciutadans, ni de Convergència, ni de... a veure, qui més? De Plataforma de Catalunya. O sigui, diguem que tirem més cap a l'esquerra més extrema, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, bueno, no militem en cap partit, tampoc. Vull dir que no... Sí que tenim amistats i sí que ens sentim identificats amb alguns concrets, que el discurs ens és més proper, però no militem en cap partit. El discurs, evidentment, nosaltres quan posem a l'escenari intentem dir les coses que no ens agrada, i actualment, evidentment, hi ha moltes coses des de la situació que estem vivint a Barcelona, per exemple, amb el tema immobiliari, els preus que estan pujant, la feina que no hi ha, la precarietat també de la música, el tema com s'està tractant el tema de la guerra a Síria amb els refugiats, Vull dir, amb això, tot això, sí que ens hi sentim molt identificats, i en algunes cançons fem aquestes pinzellades. No anem de predicadors, perquè jo no sóc polític, ni sociòleg, ni antropòleg, ni res de tot això. Jo intento cantar, dir-li... intento fer música, evidentment, però és el que et dic, amb consciència i amb festa, perquè evidentment també la música i la consciència o la política van juntes. Vull dir que no hem de tenir prejudici amb això, i nosaltres intentem fer això. No és que crec que ho fem del tot, perquè també cada un té la seva manera de pensar, i un és més contradictori, l'altre no sé què, més coherent o l'altre menys coherent, però sí que jo, almenys, el meu paper és intentar reivindicar coses que, bueno, pues que estan més putejades, o coses que creiem que han de canviar.
I així, moltíssimes gràcies per estos minutets.
A vosaltres, i gràcies, i esperem tornar-nos a veure una mica més d'hora que això.
Que ens aniquileu, ens expandim, farem que respiri el món. Ells són uns i nosaltres som molts, forts com un bosc llenyós. Mireu els paisatges, quants colors, grocs, blaus, vermells, són un tresor. Respirem l'aire, disfrutem les olors, espígols, ginesta i menta són els perfums. Uala, uala, rana de cadim, uala, uala, marares ho afim, uala, uala.
facebook.com/elsviatgesdecarloscarlos.
Bienvenidos Rodrigo y Diego a los viajes de Carlos Carlos. Decían en la revista del Povo que vosotros hacéis repertorio basado en la música de tradición leonesa más desconocida. ¿Qué repertorio podemos ver en vuestros escenarios? ¿Qué repertorio interpretáis?
Pues un poco un compendio de toda la provincia, y sí que es verdad que el grueso son canciones más desconocidas, pero también tenemos algunos temas que son muy míticos allí en León, que conoce todo el mundo. Y prácticamente, bueno, León es una provincia gigantesca y hay piezas y géneros muy diversos y muy, desde, por supuesto, titos, jotas, muliñeiras, dianas, alboreadas, bien parados, o sea, hay rondas, por supuesto, también cantos de trabajo. Es tan amplio que no podemos llegar a todo, pero poco a poco llegaremos.
Son para el pobre minero, trabajando todo el día, no gana pa'l tabernero. Al entrar en la taberna o leyanda, tres cosas hay que pensar: hablar poco y beber mucho, y antes de marchar pagar. Manda sacar una jarra o leyanda de vino para beber, por lo menos media hora se lo tardan en traer. Ya viene la tabernera o leyanda con la libreta en la mano, apuntando al que no paga y borrando al que la pagó.
Vuestra manera de acercaros a estas músicas, por lo que hemos visto encima del escenario, en algunos casos sí que interpretáis, dijéramos, acercaros más a la manera de interpretar tradicional, de la más sencilla, con una pandereta o con una caña, pero alrededor del escenario interpretáis con otros muchos instrumentos que no están relacionados directamente con la tradición, o sí, no lo sé. ¿Qué instrumentos tenemos encima del escenario?
Pues hay los que no están relacionados con la tradición, son con la tradición leonesa, me refiero. Son la guitarra y el buzuki, básicamente. Bueno, y la armónica, que la tocamos en algún tema.
La armónica es un instrumento que sí se tocaba junto con el acordeón en algunas zonas de la montaña. Es un instrumento que, bueno, no es tampoco a lo mejor muy tradicional, por decirlo así, pero sí se utilizaba.
Sí, lo que pasa es que no tiene un repertorio especial.
No tiene, no, es súper.
No como otros instrumentos, como la chifla, como la gaita, como el acordeón o tal.
Posiblemente uno de esos instrumentos más especiales son las flautas, los buzukis, de los que me decías que tu interés estaba un poco relacionado con unas flautas de pastor leonesas.
Sí, es que son muy parecidas a los whistles, a los tin whistles, o sea, a los pequeños, a los cortos. Pero bueno, a mí la historia del whistle que me preguntabas antes, que de dónde me venía, yo pertenecía a un, de chavalín, a un grupo de música tradicional, a un grupo de gente que se dedicaba a hacer trabajos de campo por los pueblos y tal. Pero a la vez la música folk pues estaba en la sociedad leonesa bastante cimentada, bastante, y entonces se escuchaba mucha música más elaborada, es decir, más folk, más que tradicional folk. Y en esas músicas los propios músicos utilizaban flautas de este tipo. Por eso al final terminé tocando flautas de ese tipo.
Queremos porque nun nos ven falare. Alto corazón y al mío pueden y lo preguntaré. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, no tienen tanta firmeza como tenemos tú y yo, como tenemos tú y yo, como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos.
En el puerto mañana, ¿quién guardará a sus peñas la altura del puerto de Araya? Quisiera dar que tengo la casa lloñe y un camino por andar. Mocines de cabornerada y con brío a los cencerros, que venimos los de Buiza, con la gaita y el pandero, con la gaita y el pandero, con la gaita y el pandero.
mocines de cabornerada y con brío a los cencerros.
Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, nun tienen tanta firmeza como tenemos tú y yo, como tenemos tú y yo, como tenemos tú y yo. Las estrellas una a una, las estrellas dos a dos, mocines de cabornerada y con brío a los cencerros, que venimos los de Buiza con la gaita y el panderú, con la gaita y el panderú, con la gaita y el panderú, mocines de cabornerada y con brío a los cencerros.
Esos trabajos vuestros sorprendentes ha sido grabar un disco con una señora que se llama Aurora. ¿Quién es esta señora? Que no es cualquiera.
Esta señora es mi abuela. Sí, es mi abuela, que es una gran cantante de música tradicional. Tiene un repertorio muy amplio y ahí había que aprovecharlo. Toda la vida con ella allí cantando, pues había que dejar un testimonio de sus cantares.
¿Pero esta abuela tuya estaba dentro de agrupaciones folclóricas o eran cantos de casa?
No, es mi abuela es una, como si dijéramos, una informante, una cantante tradicional. No, ella creció y vivió durante toda su vida en una sociedad más arcaizante, en el pueblo, y esto pues tenía una funcionalidad más específica. Es que lo hacían todos, todo el mundo cantaba, se cantaba para todo. Se cantaba para trabajar, para rondar, para hicieras lo que hicieras, iban a segar, cantaban, iban a tallar, cantaban, iban a la vendimia, cantaban. Pero no era una cuestión más artística que se preocupara de la estética, sino algo más funcional, algo que se hacía.
¿Y le propusisteis grabar un disco?
Bueno, en mi casa, en León, hay una tradición muy antigua que se llama el filandón, que viene de filar, de hilar, de hacer hilo. Y esa tradición que se llama el filandón en León, que hay unos inviernos muy duros, era una tradición en la que la gente se juntaba en una cuadra, la gente del pueblo, son pueblos piquiñines, y se juntaban en una cuadra y allí filaban y contaban historias, cantaban canciones, cortejaban a las mozas y vendían las vacas y hacían tratos, ¿no? Era un poco de todo. Y esa tradición, de una u otra manera, se ha ido manteniendo en las familias, y en mi familia pues era muy típico reunirse todos juntos después de comer, por ejemplo, y cantar, en invierno, claro, cuando hace mucho frío y no puedes ir a ningún sitio. Y entonces, en esas reuniones, como mi abuela cantaba mucho, toda la familia cantamos mucho, pues bueno, a mí siempre me parecía una cosa curiosa y el dejar un testimonio de eso. Y este disco, pues al principio era eso, simplemente un testimonio para tener yo de recuerdo de mi familia y tal, pero al final se fue convirtiendo poco a poco en un disco de la abuela y lo publicamos y ese es el origen.
Y el proceso de grabación, que antes ya nos avanzabas ahí un poco, que no fue todo un camino de rosas, sino que había ahí que luchar un poco a la hora de que os la interpretara para grabarla, que hubiera una toma buena.
Sí, bueno, al principio es sencillo, porque era una cosa que hacíamos, como te digo, muy a menudo, o sea, en casa. Entonces, pues era fácil, ¿no? Venga, abuela, canta esta, canta la otra y tal. Lo que pasa es que luego ya, cuando quisimos dejar un testimonio más fidedigno, mejor, más cuidado y tal, hacíamos tomas. Yo decía, venga, abuela, vamos a tocar esta canción, y la tocábamos varias veces, y eso ella no lo entendía. Ella decía, pues si esta la acabamos de tocar ahora. No, canta otra, esta ya la cantamos, ahora otra. Entonces eso fue un poquitín más farragoso, porque yo no entendía cuál era el fin, ¿no?, de aquello. Pero bueno, mi abuela es muy dicharachera y muy eso, y se da a todo, o sea, al final no fue tan complejo.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.
En enero no hay claveles porque los marchita el hielo. Y en tu cara los hay siempre porque lo permite el cielo, gracia del alma. Valde aliso que te piso, Valdovia cuesta en un valle. Y en lugar de casa sola, solo tiene que una calle, gracia del alma. Anda diciendo tu madre que no me quiere por nuera. Dile que no sopla caldo, que no sabe si la quema, gracia del alma. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Que soy como el pajarito que si no canta se muere, gracia del alma.
Este duet que escoltàvem en l'entrevista el formen Rodrigo Martínez i Diego Gutiérrez. Ells són Tarna i, com ens han explicat, interpreten música tradicional de León. Continuem amb Besarabia, un grup que hem escoltat diverses vegades als viatges i vam aprofitar per a conversar amb ells.
Jo sóc Eva i toque les percussions en Besarabia i últimament m'han enganyat i també cante.
Jo sóc Jaume i toque cordes, lauto, baklama i ut i no m'han enganyat i per això no cante.
Jo sóc Heidi i toco solo violín i viola. Y a veces un par de palabras canté.
Pues en una nit de Cap d'Any vaig estar, bueno, en ma casa, van celebrar-lo i va vindre Heidi i li vaig dir, saca el violín. Jo, com sé que la gent clàssica no usa, no sol traure les coses, pues en seguida va traure el violí. Dice, vale, si tú sacas el narbuca, yo tal. Entonces va a ser un momento, para mí, màgic. Comenzaren a tocar como si se conegueren toda la vida. En totes les festes, totes les reunions de amics que tenien en comú, acabaven tocant. Entonces le vaig dir, bueno, Heidi, porta tu música que t'agrada, i ella va portar música klezmer i jo portaré alguna. Entonces me vaig a començar a investigar la música dels Balcans i tot això i van fer un repertori. Entonces després van buscar, ella tenia la visió d'un baixista. Entonces van buscar un baixista, després no va funcionar i vaig conèixer a Jaume, que també va ser curiós.
Doncs jo vaig conèixer a Eva en un seminari que estava... Jo m'acabava de comprar l'auto de Stelios Petakis, que és luthier, i també feia, impartia un taller de música de Creta. I al mateix lloc, en el mateix local, estava el Vicent Chevinani, que feia un curs de tombak, que és un instrument de percussió, on estava allà, i ens van conèixer en aquest curs. Més tard, ells buscaven un baixista, no? I vaig arribar jo en el baix, i en aquest moment sí que les vaig enganyar a elles, i vaig dir, pues així tinc jo un lauto, tinc jo un baglama, que a lo millor, pues igual podria quadrar en la música balcànica, no sé. I ahí estem. La veritat és que va ser començar i la complicitat va ser immediata, no? O sigui, des dels primers concerts vam veure que hi havia una energia molt, molt bonica, no sé, molt que funcionava molt, molt bé, no?
No sabien quin nom ficar. I entonces, investigant, coneixeren que hi havia una part de entre Moldàvia, Rússia i Romania i Hongria, no? Era una part que s'anomenava Bessaràbia. I entre guerres, entre les dues primeres, la Primera i la Segona Guerra Mundial, va haver una confluència de moltes cultures d'ahí, moltes ètnies, i n'hi ha molta gent que quan dius Bessaràbia, nosaltres així no, en Espanya, però molta gent que viu en Europa, que per, li trau coses de nostàlgia, perquè els seus avis estaven allí i era una zona molt rica, i va passar que Bessaràbia, la regió, va desaparèixer. Entonces, ese concepte ens va agradar, no? Era com un país que va desaparèixer, no? Entonces, perquè la nostra música pensem que és una música sense bordes, no? Sense fronteres, que és el que realment la música és, que viatja eternament, no?
κοκοπρινά. Λίτσνα σύπολιτσνα, ότσα μοβιλά.
Doncs jo crec que la gràcia del que probablement fem nosaltres és estar en absorbir una tècnica, no? Més que una tècnica, un llenguatge de cada instrument, no? Perquè al final el llenguatge també te'l diu l'instrument segons de la tradició que ve, no? De la cultura. Però després tot aquest llenguatge, quan ens juntem, és una barreja. No, nosaltres no podem dir que fem un ganquino joro, que és una dansa de Bulgària estrictament com la fan allí, no? D'una forma tradicional. No, de fet, no toquem pràcticament ningun dels instruments que se toquen en Bulgària, però sí que fem aquesta dansa. Doncs crec que al final és una barreja i que intentem fer la nostra adaptació. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, no som puristes. I aquesta inspiració que dius realment és en els assajos. O sigui, anem provem un instrument primer, després l'altre, i el que més ens agrada és el que se queda, no? Van evolucionant, igual una cançó, encara que no sigui composició nostra, pot té un procés, no? Un varios mesos, no sé, molts assajos, fins que li peguem voltes, i que li peguem tantes voltes que al final a vegades la deixem estar i diem, bueno, igual d'ací dos anys la tornem a provar, no sé. Jo crec que la inspiració està en els assajos, sobretot, en el pegar-li voltes a veure al final que com funcionen després en l'escenari, i a vegades arribes al concert i dius, això no... Això no funciona, no sé. Per ara, les composicions originals, o sigui, tampoc ho penses. Estàs en casa, teis una melodia i veus que pot anar evolucionant i penses en quins instruments quedarien bé, i al final el procés pot ser paregut a les de les cançons tradicionals, no? Simplement vas provant i vas... I no sé, la inspiració és de cada un. La de Heidi, que ho pot explicar ella. La inspiració de Blue Blau, per exemple. No sé, que és curioso.
Sí, Blue Blau, ja. Yeah. Este era algo que he soñado y escrito... aparecido en noche y, pero el otro que tocamos mío, que es Otoño en Praga, es de verdad, yo he escrito en Chequia hace muchos años y he tocado en Holanda con otro grupo, pero es muy gracioso porque es muchísimo mejor con este grupo. Es como yo he sabido que un momento toco, es una canción que no pasa con el otro grupo, pero pasa con este grupo muy bien. Y de ser algo ya creciendo algo para un grupo como este y ya estamos, creo que ahora estamos desarrollando más y más nuestro sonido y tratamos nuestras canciones de la misma manera de los tradicionales, que buscamos la mejor manera para tocarlos con nuestras capacidades, nuestras y limitaciones, sí.
Pues, per exemple, el llenguatge d'un instrument a lo millor te tanca en ese instrument. I si no aprens sols una part d'aquest llenguatge, pues no pots a lo millor fer una cançó de reggae en el baglama o no sé. O sigui, no, realment els instruments i el llenguatge no és limitat. El limitat sempre som els músics, no? Jo crec, per lo menos en el meu cas. Però sí, no sé, o sigui, te tanques en un llenguatge i a voltes és com difícil eixir d'ahí, no? Adaptar-te a diversos estils en un instrument que està fet per a un llenguatge, no? Que està fet per a en una cultura i està fet d'una manera, no? O sigui, traure'l d'ahí és com arriscat, no? D'alguna manera, no sé.
Per exemple, Heidi sí que ve d'un altre... Bueno, ella ve d'una escola d'improvisació, també del funky, ve del jazz, no sé, d'altres escoles, però per exemple, el coneixement que tenim o la destresa o les habilitats que tenim Jaume i jo són més paregudes perquè hem agafat instruments, s'hem ficat en aquest instrument i hem agafat la cultura i la idiosincràsia de les tradicionals, pues el darbuka, el pandero, el bendir, el tapan, el dabul, tot això, l'auto de Creta, el baglama i tot això, sí que és, te fiques a tocar peces tradicionals i ja quan ja desenvolupes, el que és l'instrument, ja després tens la llibertat de fer el que vols, que és el que jo crec que passa en Besarabia, no? No tenim prejuís, no? Toquem música tradicional però a la nostra manera i s'enissim un poquet més allà perquè tampoc tenim... A lo millor és que som molt inconscients, no? Però... o descarats, que vull dir, no tenim tampoc por de... No sé, d'anar més enllà, no? És el que diem. Tot és una confluència. O sigui, vull dir, ningú pot dir com és ara la música medieval o la música renacentista o... Són coses... Bueno, si tu veus algú tocant una xota, cantant, és meravellós perquè és pur, l'ha depres de son pare, bueno, vull dir, pur entre cometes, per supost, no? Però per això nosaltres estem en el segle XXI i és un grup aixina, no? Otoño en Praga, per exemple, ara mateix que estem quasi traguent el disc, és que se n'és, no, del disc, perquè és modern, és una... I on la fiquem, no? La modernor en la tradició. Però bé, ens agrada això, no? I crec que també és un poquet endinsar-nos dins de la cultura turca, la cultura de Bulgària, la marroquí i tot això, no?
Bessaràbia, que intentarem tindre-los en propers capítols perquè se'ns van quedar moltes preguntes en el calaix. De fet, pròximament publicaran un disc que segurament ja el tenen quasi tot gravat, segons el que ens van comentar després de l'entrevista, així que ara només queda esperar a veure què trobarem en este nou treball. Aquesta música que hem escoltat és d'una maqueta que van publicar, amb només 6 temes. Us deixo amb un tema de Kalashima. El grup cobrirà la segona part de la crònica del Poborina. Este és un grup que, partint de la tarantela, ho barreja amb molts altres gèneres i canten en el dialecte de la seva zona, el salentino. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.